periodista Abraham Jiménez Senoa dedica premio a la libertad de prensa a colegas cubanos, en especial a los encarcelados Lázaro Yuri Valleroca y Jorge Bello.
Funcionaria estadounidense se reunió en La Habana con comunicadores independientes en apoyo a los derechos humanos y la libertad de expresión.
Participantes del acuartelamiento de San Isidro dicen que el hecho quedó en la memoria de los cubanos como un momento de libertad.
ONGs nicaragüenses denuncian el arresto de decenas de indígenas por protestar contra un presunto fraude electoral.
Estados Unidos convoca reunión de emergencia de potencias regionales tras el lanzamiento de misil intercontinental por Corea del Norte.
Y la cantante cubana Ángela Álvarez, de 95 años de edad, dedica su premio Grammy Latino a Dios y a Cuba.
Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es viernes, final de semana laboral para muchos, 18 de noviembre de este año 2022. Y hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora, y Beth Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocars.
Y Ariane González. Así que ya vamos a iniciar con noticias que tienen que ver con Cuba.
La subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala, se reunió en La Habana con un grupo de periodistas independientes cubanos. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que, en apoyo a los derechos humanos y la libertad de expresión, la subsecretaria adjunta Emily Mendrala se reunió con un grupo de periodistas independientes cubanos en La Habana, añadiendo que unos medios de comunicación fuertes, profesionales e independientes son una necesidad mundial para una sociedad civil informada y plenamente participativa. Mientras tanto, el secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en un mensaje por Twitter condenó el jueves la detención por parte del gobierno cubano de familiares de manifestantes encarcelados tras las protestas del 11 de julio del 2021, que tenían previsto reunirse con funcionarios estadounidenses en La Habana, añadiendo que impedir que los padres hablen de sus hijos encarcelados es injusto e inhumano. Nichols dijo que dichas familias tienen derecho a hablar con la comunidad internacional y con cualquier otra persona que elijan sobre la condición de sus seres queridos. El régimen cubano frustró el miércoles un encuentro de funcionarios estadounidenses con familiares de presos políticos del 11 de julio del 2021, deteniendo a varios de los familiares cuando se dirigían al lugar de la cita. La secretaria adjunta Mendrala encabezó esta semana la delegación interagencial de Estados Unidos, que se reunió con funcionarios cubanos para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba. En un comunicado, el Departamento de Estado informó que la delegación de Estados Unidos destacó áreas de cooperación exitosa en materia de migración, al tiempo que identificó problemas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el escritor cubano Abraham Jiménez Senoa recibió anoche el premio Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas, una ONG con sede en la ciudad de Nueva York. Jiménez Senoa dedicó este galardón a todos los periodistas cubanos que han tenido que dejar a sus espaldas a sus familias, a sus amigos, a su cultura, a su idiosincrasia, a su patria, y a los dos colegas, Lázaro Yuri y Jorge Bello, que hoy están en este mismo momento en cárceles de máxima seguridad por contar la realidad de Cuba.
Tomar la decisión de no dejar morir lo que sucede en mi país, sacar los hechos a la luz pública, pone en riesgo la integridad física y mental de quienes lo hacemos. Estoy aquí leyendo estas palabras por varias razones. Quizás la más importante es que, como muchos otros colegas, he tenido que exiliarme y abandonar mi país para protegerme. Pero no por ello, mis colegas y yo, que hemos tenido que abandonar forzosamente nuestra tierra, hemos dejado ni dejaremos de seguir denunciando lo que sucede en mi país. Cuba. Por ello quiero dedicarle este premio a todos los periodistas cubanos que han tenido que dejar a sus espaldas, a sus familias, a sus amigos, a su cultura, a su idiosincrasia, a su patria. Y a los dos colegas, Lázaro Yuri y Jorge Bello, que hoy están en este mismo momento en cárceles de máxima seguridad por contar la realidad de Cuba. Los periodistas cubanos no nos callaremos. No hay forma posible de dejarnos sin voz. Los periodistas cubanos vamos a denunciar hasta el último segundo de vida de la dictadura cubana sus desmanes, aunque tengamos que pagar por ello un precio altísimo.
2 años después del acuartelamiento y la huelga de hambre de artistas y activistas en el vecindario habanero de San Isidro, 2 de sus protagonistas siguen presos. Y como nos dice nuestra colega Ivette Pacheco, otros participantes recuerdan el hecho como un momento de libertad inspirador para los cubanos.
Hace ya 2 años que un grupo de jóvenes integrantes del movimiento San Isidro decidieron acuartelarse un 16 de noviembre de 2020 en la casa 955 ubicada en la calle Damas en La Habana Vieja. Entre las razones, exigir la libertad del rapero contestatario Denis Solís, integrante del movimiento, detenido días antes, el 9 de noviembre. Abu Duyanat Tamayo es un escritor y activista de 38 años que estuvo en el lugar. Después de un tiempo, dijo a Radio Martí que le sigue pareciendo que la gente mantiene vivo el acontecimiento.
Y lo bueno que tiene es que sigue presente en la gente.
10 días duró el acuartelamiento. El 26 de noviembre, fuerzas policiales irrumpieron en el lugar y sacaron a los activistas. El más joven de los acuartelados, ahora exiliado en Italia, Adrián Rubio, quien tenía 18 años.
Fueron 10 días de libertad plena a pesar de tanta represión. Solamente estábamos pidiendo libertad, un cambio de sistema, el fin de las tiendas en MLC, algo que hoy en día le ha acabado la vida a los cubanos.
Algunos de los ocupantes decidieron declararse en huelga de hambre, mientras otros declinaron además tomar líquidos. Entre ellos, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo, encarcelados en estos momentos por el régimen cubano. Entre los que tomaron la decisión de no comer estuvo la periodista independiente Ileana Hernández. Desde España, la comunicadora conversó con Radio Martí sobre lo acontecido.
Recuerdo mucho los momentos críticos. La primera noche que hicimos la huelga de hambre nos tiraron un químico. Luego, el sábado siguiente, cuando mandaron a una persona que le pegara a Luis Manuel Otero Alcántara, que rompió la puerta. Esos fueron momentos muy duros. Luego, los momentos cuando los vecinos nos decían que los represores de la dictadura iban a entrar a la fuerza. Y ya el momento que nos sacaron.
Entre los acuartelados estuvieron además Anameli Ramos González, Esteban Rodríguez, Oscar Casanella y Omara Ruiz Urquiola. En una crónica de Ileana Hernández sobre los acontecimientos en San Isidro, recordaba que desde el exterior los cubanos enviaban comida y dinero para comprar tarjetas SIM y burlar la censura de Etexa.
Nosotros allá adentro nos sentíamos parte de algo. Yo creo que en esos 10 días en San Isidro éramos más libres.
Para Radio y Televisión Martí y Pacheco.
Y la Delegación para las Relaciones con Centroamérica y Cuba del Parlamento Europeo debatió el jueves las condiciones de esclavitud en que trabajan las brigadas médicas cubanas en el exterior. Desde Madrid, los detalles los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
En la sesión de trabajo, el eurodiputado Javier Nar reprochó las palabras de Duccio Bandini, representante del Servicio Europeo de Acción Exterior, quien calificó de humanitarias a las misiones médicas cubanas.
Estoy escandalizado cuando he escuchado que usted califica estas misiones de humanitarias. Con todas las condiciones de trabajo que acabamos de escuchar, francamente me parece lo más próximo a proxenetismo de Estado.
Bandini dijo que se refería a la vocación de los médicos y pidió a La Habana que se adhiera a las normas de la Organización Internacional del Trabajo.
La Unión Europea pide que todos los países, Cuba también, que se adhieran a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo sobre las condiciones contractuales y la regulación de esos profesionales que son parte de las misiones médicas.
El representante del Servicio Europeo de Acción Exterior negó que Bruselas apoye las misiones médicas de la isla.
No tenemos ningún contrato con el gobierno cubano y tampoco tenemos previsto apoyar esas brigadas médicas en el futuro.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, y el doctor Miguel Ángel Ruano, del gremio Médico Cubano Libre presentaron las denuncias ante la Eurocámara.
Estamos aquí porque entre 50.000 y 100.000 trabajadores cubanos en el exterior sufren esclavitud cada día en más de 60 países.
Estamos acá para ser la voz de estos más de 10.000 médicos que han abandonado las misiones médicas, los mismos que no solo han enfrentado injustos procesos de selección y contratación no establecidos por la Organización Internacional del Trabajo y en contra de los preceptos de esta organización.
Las exposiciones alertaron de la situación de esclavitud que sufren los médicos cubanos en países como México y en la región italiana de Calabria. Según los denunciantes, dichas contrataciones contravienen la legislación europea sobre el ejercicio de la profesión médica y entrega al régimen de Cuba el 75% de los salarios mensuales. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Más de 154.000 migrantes, en su mayoría de Cuba, ingresaron de forma irregular a Honduras durante el año 2022.
El aumento en un año ha sido superior al 778%, según cifras del Instituto Nacional de Migración de Honduras. Octubre es el mes que más migrantes ha ingresado a Honduras de manera irregular, con 30.775.
La Red Humanitaria de Honduras solicitó la semana pasada al Parlamento que apruebe un decreto para ampliar la amnistía sobre el pago de una multa administrativa a los migrantes en situación de movilidad que ingresan de forma irregular al país.
Y la cantante y compositora cubana Ángela Álvarez, de 95 años, ganó el jueves el premio Latin Grammy 2022 en la categoría Mejor Nuevo Artista. Álvarez compartió el gramófono dorado que otorga la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación con la cantautora mexicana Silvana Estrada, de 25 años. Durante la ceremonia de entrega del galardón en la ciudad estadounidense de Las Vegas, la bisabuela camagüeyana dedicó el premio a Dios y a Cuba.
Me gustaría agradecer a la Academia y a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este momento. Muy especialmente a los músicos, a Misael Alomar, a Andy García y a toda mi familia. Y muy especialmente a mi hija Marucha, que yo sé que ella está disfrutando este momento y se siente muy orgullosa de su madre. Y por último, a mi nieto y productor, Carlos José Álvarez. Él fue el que me ayudó a que yo llegara aquí a este momento, él. Y quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida, Cuba. Que nunca la podré olvidar. Y también a aquellos que no han realizado su sueño. Aunque la vida es difícil, siempre hay una salida. Y con fe y amor lo puedes lograr. Se los prometo. Que nunca es tarde. Los amo a todos y que Dios me los bendiga.
La artista cubana fue premiada por su disco Ángela Álvarez, de canciones que ha compuesto desde la adolescencia. Otros músicos cubanos obtuvieron premios Latin Grammy: Aimé Nubiola, Chucho Valdés, Síntesis M y Ex Alfonso, Gonzalo Rubalcaba y Lenier Mesa.
A las 12:14, vamos a conocer la previsión meteorológica en el tiempo. Para Cuba, la tarde se presenta nublada en gran parte del territorio nacional, con algunos chubascos y lluvias en zonas de la costa norte e interior del occidente y centro, así como en el interior y sur de la región oriental.
En el resto de Cuba, las lluvias serán aisladas. Las temperaturas máximas estarán entre los 27 y 30 grados Celsius y hasta 32 grados Celsius en la región oriental. En la noche las temperaturas estarán entre los 21 y 24 Celsius y hasta 25 grados Celsius en zonas costeras y de la porción sur oriental.
Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora y de hasta 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte con rachas superiores. Habrá marejadas en el litoral norte occidental, oleaje en el norte central y oriental y desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí, poco oleaje en el resto del litoral cubano. No se lo pierda hoy a las 12:50 en nuestra sección de deportes. Pepe Lacayo estará ampliando sobre el jonronero Yankee Aaron Judge y el primera base de los Cardenales de San Luis, Paul Goldschmidt, fueron galardonados con el premio jugador más valioso, el trofeo que se le otorga solamente al mejor pelotero de cada liga. Así que de esto y mucho más, Pepe Lacayo a las 12:50 en este noticiero. Seguimos con noticias de Estados Unidos.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, convocó a una reunión de emergencia de potencias regionales para discutir el más reciente lanzamiento de misiles de Corea del Norte y reafirmó el compromiso económico de Washington con la región Indo-Pacífico. Judith Martín Rodríguez informa.
La ciudad de Bangkok, en Tailandia, acogió hoy el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocido como APEC por sus siglas en inglés. Y hasta allí se desplazó la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en representación de la administración Biden, y dejó claro cuáles son las intenciones de su gobierno.
Our message is clear. Nuestro mensaje es claro. Estados Unidos tiene un compromiso económico duradero con el Indo-Pacífico, uno que no se mide en años, sino en décadas, en generaciones, y no hay mejor socio económico para esta región que los Estados Unidos.
La mandataria destacó las decisiones adoptadas por el presidente Biden en sus dos primeros años de mandato y que han resultado en la expansión de los lazos comerciales y diplomáticos entre Washington y el sudeste asiático, además de inversiones valoradas en cientos de millones de dólares. Sin embargo, esta muestra de buenas intenciones y unidad que se respira entre los 21 miembros de la APEC y otros líderes de países invitados se vio irrumpida por el lanzamiento de un misil balístico intercontinental de Corea del Norte, cuya trayectoria y distancia sería capaz de alcanzar Estados Unidos. Los mandatarios interrumpieron su reunión para condenar el ensayo de Pyongyang y la desestabilidad que genera en la región. En tanto, la vicepresidenta Kamala Harris convocó una reunión paralela de emergencia con los dirigentes y aliados de Japón, Corea del Sur, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Según afirman funcionarios japoneses, el misil norcoreano voló durante más de 60 minutos antes de impactar en aguas dentro de la zona económica exclusiva de Japón, a unos 200 kilómetros de su costa. Esta prueba llega luego de que Corea del Norte advirtió sobre su desacuerdo con la cooperación militar trilateral generada y reforzada entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Aquí en Estados Unidos, varios legisladores republicanos criticaron al presidente Joe Biden por decir que no es necesario que haya una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, luego de una cumbre de 3 horas con el presidente chino Xi Jinping en Indonesia.
Sin embargo, algunos republicanos se unieron a los miembros del Partido Demócrata para dar la bienvenida con cautela a las señales de que la reunión podría haber ayudado a evitar malentendidos que podrían conducir a un conflicto inminente.
Y la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI, afirmó el jueves que está investigando una presunta estación de policía no autorizada que China administra en Nueva York y que formaría parte de una red global de entidades similares.
El director del FBI, Christopher Wray, dijo en una audiencia en el Senado que conoce la existencia de estas estaciones y que le resulta indignante pensar que la policía china trate de establecer un local en New York.
Wray declaró que esa operación viola la soberanía y elude los procesos regulares de cooperación en materia judicial y policial.
El FBI examina los parámetros legales de la operación policial china en los Estados Unidos y está en conversaciones con los departamentos de justicia y de Estado sobre el particular, agregó Wray.
Continuamos ahora con noticias de América Latina.
Dos organizaciones civilistas denuncian el arresto de decenas de indígenas en la costa caribe de Nicaragua por protestar contra un supuesto fraude en las elecciones municipales del día 6, en las que el Frente Sandinista se adjudicó el total de las 153 alcaldías en disputa.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos reportó que más de 50 jóvenes, entre ellos menores de edad, están detenidos, y por su parte la Fundación del Río registró el arresto de más de 50 indígenas.
Ambas organizaciones coincidieron en que la mayoría de los detenidos ya fueron puestos en libertad, pero que todavía quedan por lo menos 19 indígenas en prisión.
De Nicaragua nos vamos hasta Venezuela. La Corte Penal Internacional revela que el régimen de Nicolás Maduro intenta impedir la participación de víctimas de violaciones de derechos humanos en la investigación que se sigue en esta instancia de justicia mundial. Los detalles los tiene en este reportaje desde Caracas nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La Corte Penal Internacional difundió un documento en el que el régimen de Nicolás Maduro objeta la participación de las víctimas de violaciones de derechos humanos en esta instancia. Considera que Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, los estados partes que denunciaron ante la Corte Penal Internacional la situación de Venezuela, carecen de legitimidad. Pidió además un lapso de 3 meses para dar respuesta a las observaciones que hizo el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Según el defensor de derechos humanos y director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, uno de los fines que se persigue es obstaculizar y dificultar la participación de las víctimas.
El hecho de que se pretenda dificultar la acción de las víctimas es otra muestra más de cómo el gobierno lo que busca es la impunidad y que no se sancione a los responsables.
Daniels dijo a Radio Televisión Martí que lo que se pone de manifiesto es la intención del régimen de alargar el proceso de decisión de la sala de preliminares de la Corte Penal Internacional, ganar tiempo y no hacer justicia.
Pedir, como ahora pide, 3 meses para responder nos parece un exceso, considerando que la fuente de información es el propio gobierno. Pero esto lo que demuestra una vez más es que la estrategia general del gobierno en lo que tiene que ver con la Corte Penal Internacional es de tácticas dilatorias y de extender en el mayor tiempo posible cualquier acción de la Corte.
Andrea Santa Cruz, defensora de derechos humanos, señaló que lo que el Estado pretende con esta respuesta es lograr la identificación de las víctimas, lo que las pondría en riesgo y limitaría el avance de la investigación.
La investigación en este momento no ha avanzado y no se han identificado casos, por lo cual, pues incluso la pretensión del Estado es tratar como de delimitar muchísimo la posibilidad de participación de las víctimas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
La Fiscalía de Colombia expidió el jueves una resolución en la que suspende las órdenes de captura y extradición contra 17 miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Entre los guerrilleros figuran Nicolás Rodríguez Bautista y Pablo Beltrán, para que puedan ejercer como representantes del grupo subversivo en las negociaciones de paz que se retomarán próximamente.
La guerrilla del ELN no anunció quién será su interlocutor en estos diálogos que se podrían o podrían ser retomados la semana próxima en Caracas, según fuentes oficiales de Colombia.
Y mientras las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia se continúan estrechando con la visita a Bogotá de la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland. Desde Colombia, el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
En el marco de su gira por varios países de Latinoamérica, que incluyó Haití, Jamaica y Ecuador, llegó a Bogotá la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Victoria Nuland. La funcionaria se reunió inicialmente con el canciller colombiano Álvaro Leiva y la vicepresidenta Francia Márquez, con quienes realizó seguimiento a los temas abordados en la reciente visita del secretario de Estado Anthony Blinken, relacionados con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en asuntos prioritarios como la política contra las drogas, la seguridad y la integración de las comunidades étnicas, con énfasis en el apoyo estadounidense a la implementación de los acuerdos de paz. El embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, en diálogo con Radio Caracol, destacó el buen momento en que se encuentran las relaciones entre los dos países.
La relación está en un muy buen momento con nuevos temas. Estamos planteando, obviamente, como eje central, todo lo relacionado con cambio climático, transición agrosocioecológica. Estamos planteando los temas migratorios y los temas de paz. total, que ya el secretario de Estado, Anthony Blinken, lo manifestó públicamente en Colombia, el respaldo del gobierno de los Estados Unidos a esta política.
La subsecretaria Nuland se reunirá también con el presidente Gustavo Petro y viajará a Cartagena, donde participará en la ceremonia de clausura de la visita del buque hospital de la Armada estadounidense, el Comfort. Es de resaltar que también se encuentra en Colombia la subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Rina Vider, quien verifica los avances en materia de trámites para el otorgamiento de visas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El Congreso del Perú negó la autorización para que el presidente Pedro Castillo viaje a la reunión cumbre de la Alianza del Pacífico en México, pero aprobó su visita a Chile para un encuentro con su homólogo Gabriel Boric. Nuestro colega Jorge Orellana informa.
El Congreso de la República del Perú negó por tercera vez durante el pleno del jueves la autorización al presidente de la República, Pedro Castillo, para que pueda salir del país y viajar a México para participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico del 24 al 26 de este noviembre. El presidente del Congreso peruano, José William Zapata, leyó el resultado de la votación en una transmisión de la televisión del Congreso y divulgado en su portal.
No ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio nacional del 24 al 26 de noviembre. Han votado a favor 77 congresistas, 35 en contra y han habido 2 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio nacional el 28 y 29 de noviembre del 2022.
Previamente, una comisión del Congreso de Perú aprobó tramitar una denuncia de la Fiscalía para someter a juicio político al presidente izquierdista Pedro Castillo, a quien se acusa de liderar una organización criminal. Todo esto se da en momentos en que se espera la llegada de una misión de la Organización de Estados Americanos programada para el 20 de noviembre. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:27, noticias internacionales.
Ucrania enfrenta los primeros efectos invernales en medio de ataques rusos a la infraestructura de energía y buscando los medios para proteger a la población. Luis Alberto Facal informa.
Las fuerzas rusas mantienen los ataques continuos con misiles en varias regiones de Ucrania y muchos de ellos siguen afectando gravemente la infraestructura eléctrica. Kiev, la capital ucraniana, ya recibió la primera nevada del invierno el jueves y las autoridades trabajan intensamente para restablecer el suministro eléctrico en todo el país, después de que Rusia desató a principios de esta semana lo que Ucrania calificó como el mayor bombardeo de la infraestructura civil durante la guerra que comenzó el 24 de febrero, cuando Rusia invadió el país. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que alrededor de 10 millones de personas están sin electricidad y en un discurso en video el jueves por la noche expresó profunda preocupación.
Estamos trabajando para normalizar el suministro de electricidad mientras que en Dnieper decenas de personas resultaron heridas como resultado de un ataque con misiles. A todos se les brinda ayuda.
Por su parte, el ejército ucraniano informó que en las últimas 24 horas las fuerzas ucranianas de derribaron 2 misiles crucero, 5 misiles lanzados desde el aire y 5 drones Shahid 136 de fabricación iraní. Y aunque no existe confirmación independiente del reporte, se sabe que la defensa de Ucrania está trabajando efectivamente. Entretanto, desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que no hay planes para un posible encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Joe Biden, saliendo al paso de declaraciones de un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, quien dijo que Moscú no descartaba reuniones de alto nivel entre los dos países. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Una investigación preliminar de Suecia ha confirmado sabotaje en los gasoductos Nord Stream. La agencia AFP tiene detalles.
Las explosiones que afectaron en septiembre a los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el Mar Báltico, construidos para transportar el gas ruso a Europa, fueron un sabotaje. Así lo anunció el viernes el fiscal encargado de la investigación preliminar realizada en Suecia. El fiscal indicó que los análisis realizados muestran restos de explosivos en varios de los objetos extraños encontrados. Y añadió que la continuación de la investigación permitirá mostrar si alguien puede ser procesado.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestra